Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, el trastorno por estrés postraumático, el TEPT. Y para ello, vamos a usar como guía el material clínico del doctor Pedro Nicolás Dagnino. Él es psiquiatra, especialista en medicina aeronáutica, y esto es clave, tiene una enorme experiencia con veteranos de guerra.
Y ese punto es fundamental, porque hablamos de una condición que, según Dagnino, a menudo está subdiagnosticada.
Subdiagnosticada. ¿Por qué?
Pues porque al principio es muy fácil confundirla con la reacción normal de lucha o huida, que al final es un mecanismo de supervivencia puro y duro.
Claro, una respuesta natural ante un peligro.
Exacto. La gran pregunta es, ¿cuándo deja de ser una protección para convertirse en un problema crónico?
Vale, pues vamos a desgranar eso. La fuente explica que el TPT aparece tras vivir o presenciar un hecho aterrador. Pero lo que me parece más revelador es que no se limita a la experiencia directa.
Totalmente. Ese es un punto crucial.
Dice que enterarse de un trauma que ha sufrido un familiar o un amigo también puede, bueno, puede ser el detonante.
Claro, eso desmonta el mito de que solo le pasa al que estuvo allí. Ahora bien, el material sí que pone un umbral de tiempo. Un mes.
¿Un mes?
Sí, si los síntomas duran más de un mes y empiezan a afectar a la vida de la persona, su sueño, el trabajo, sus relaciones, ahí ya estamos hablando de otra cosa.
Entendido. Y para organizarlo, la fuente agrupa los síntomas en cuatro áreas muy claras. La primera son los recuerdos intrusivos.
Los flashbacks, las pesadillas.
Exacto. La sensación de que vuelve a pasar.
No es un recuerdo pasivo, es que se revive con todos los sentidos. Y eso nos lleva de cabeza a la segunda área, la evasión.
Lógico. Si recordar te hace sentir así, tu instinto te grita que huyas de cualquier cosa que te lo recuerde.
Justo, de lugares, de conversaciones, de personas.
Pero ahí está la gran paradoja del TPT, ¿no? Porque esa evasión, que parece la solución.
Es lo que alimenta el problema.
¿Cómo?
Bueno, el material lo deja clarísimo. Al evitar, el cerebro nunca aprende que el recuerdo, aunque doloroso, ya no es peligroso. Al contrario, confirma que hay que huir de él. Y así se mantiene el circuito de alarma siempre activo.
Se va creando una jaula invisible cada vez más pequeña.
Exacto. Luego está el tercer grupo, la hipervigilancia.
Que lo describe como sentirse en guardia, tenso o con los nervios de punta.
Piensa en el contexto de los veteranos de Dagnino. Un soldado en zona de combate necesita estar así para sobrevivir.
Claro.
El problema es cuando ese estado de alerta máxima sigue activado en el día a día, años después.
Entiendo. ¿Y el último grupo?
Los cambios en el estado de ánimo y la cognición, la culpa, la vergüenza, esa visión del mundo como un lugar terrible.
Con todo este cuadro, tiene que haber un punto de ruptura. ¿Cuándo se debe buscar ayuda profesional sí o sí?
La guía es muy clara. Si aparecen ideas de hacerse daño, por ejemplo,
Uf.
o si aumenta el consumo de alcohol o drogas para anestesiar todo eso, o simplemente si el deterioro en la vida es ya muy evidente, ahí hay que consultar sin dudar.
¿Y el tratamiento qué busca? El texto habla de psicoterapia y medicación, pero dice algo que me parece fundamental. El objetivo no es revivir para sufrir.
No, para nada. El objetivo es reducir esa respuesta de alarma. Es como bajarle el volumen a esa sirena interna que no para de sonar.
Para poder procesar el recuerdo sin que el pánico lo arrase todo.
Exacto. Para que la persona al final recupere la sensación de control sobre su propia vida.
Entonces, resumiendo, el TEPET no es una debilidad. Es más bien una reacción comprensible del cerebro que se ha quedado, digamos, atascado en modo supervivencia.
Es una lesión, no una flaqueza. Y por suerte tiene tratamiento.
Muy bien.
Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se desprende de todo lo que hemos hablado.
A ver.
Si un trauma puede alterar de esta forma la memoria, las emociones y la percepción del mundo, ¿hasta qué punto un recuerdo no procesado puede estar definiendo el presente de una persona, sin que ni siquiera sea consciente de ello?